Gracias, Dani Trigo, por actualizar la información. Las 4 y 5, ahora menos en Canarias. Y gracias a Adolfo Arjona por la noche. Un programa más en este lunes 27 de noviembre de 2017. Estamos en directo, vamos a comenzar a poner las calles, pero antes de nada me gusta hacer una reflexión contigo y compartir una de esas noticias que nos da la vida, que nos da la vida y que nos invita a seguir creciendo. Te aseguro que es maravilloso las cosas que ocurren en el mundo, pero claro, estamos pendientes de las cosas negativas y chungas y la vida es mucho más que todo eso. Fíjate, lo más doloroso para un padre que descubre que le queda poco de vida es saber que no va a poder disfrutar de ver crecer a sus hijos. Ya no importa que a ti se te acabe el tiempo, porque solo puedes pensar que a tus niños los dejas aquí, solos, huérfanos, y ese dolor es insoportable. Muchas veces nos hemos encontrado con historias de padres que, desafiando las leyes del tiempo, dejan todo arreglado para hacerse presentes, al menos en fechas especiales como cumpleaños, graduaciones o bodas. Eso es lo que pensó Michael Sayers. Este hombre de Estados Unidos tenía 56 años cuando en 2012 pues le diagnosticaron un cáncer terminal. Cada cumpleaños tenía la costumbre de enviarle a su hija un ramo de flores y decidió mantener la tradición al menos hasta que su pequeña cumpliera los 21. Y eso ha ocurrido en 2017. Desde hace 5, Bailey ha recibido cada aniversario un ramo con una nota. La de este año decía así: "Esta es la última carta de amor que te dedico hasta que volvamos a vernos. No quiero que derrames ni una lágrima por mí, porque estoy en un lugar mejor. Tú eres siempre la joya más preciada que he recibido. Quiero que respetes siempre a tu madre y que seas fiel a ti misma. Sé feliz y vive la vida al máximo. Seguiré estando contigo en los momentos más importantes. Solo mira a tu alrededor y ahí estaré. Te quiero, papá". Bailey ha decidido hacer público el regalo en redes sociales y, cómo no, la historia pues se ha convertido en viral. Yo creo que todos tenemos que dejar este mundo pues en un momento o en otro, pero hacerlo cuando tus niños aún son pequeños es simplemente desgarrador. Al menos William encontró la manera de acompañar a su niña hasta su mayoría de edad. Es una historia que me hace sentir bien y por eso la comparto contigo, Ponedor. 4 y 7, hora menos en Canarias, en directo comenzamos a poner las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Vaya historia, ¿eh?
Preciosa.
O sea, hay que tener cuajo, ¿eh?
Pues sí, porque yo
hay
no
que
sé,
tener cuajo.
Yo siempre me lo he preguntado, ¿a ti te gustaría recibir cartas de alguien que ya no está?
Hombre, no lo sé.
Eres consciente de que las ha dejado escritas antes de irse.
Claro, claro, claro.
Daría
claro.
Hasta un poco de miedo.
Claro,
pero aún así es una sensación, no sé si eso ayuda al duelo, ¿eh?
No tengo ni idea, hombre. Yo creo que hay que dejar las cosas bien hechas. Si te han dado ya una fecha aproximada, y testamento, herencias y demás, y dejarlo bien organizado, pero este tipo de cosas da un poquito así como de yuyu, ¿no?
Pues lo hace mucho, sobre todo si los papás dejan a niños muy chiquititos,
claro.
Pues un poco como para mandarles mensajes, pues cuando cumpla 10 años, cuando cumpla 18, que les llegue esa carta. Como,
sí, es verdad.
Como lo que tú le dirías a tu hijo, si pudieras, y si estuvieras con él cuando cumple esa edad.
Qué situación, ¿eh?
Es una pena.
Qué situación. Bueno, hasta las 5 de la mañana, ahora que estamos en directo, Bea, ¿qué les vamos a ofrecer a nuestros ponedores de calles?
Mira, vamos a empezar el programa con un nuevo reportaje de Roberto Pablo. Estamos acostumbrados a que en las redes sociales aparezcan historias que no son reales. Algunas parecen incluso guionizadas por el grupo Risa, pero ya sabes que a veces la ficción supera a la realidad. Y hay cosas que dices, pero vamos a ver. Bueno, más bien la realidad supera a la ficción. Pero... lo estábamos contando al revés. Pero es verdad que hay veces que pasan cosas que dices, no te creo. Pues sí, ha ocurrido, ha pasado. Y nosotros vamos a hablar con David Botello para que nos cuente su proyecto con el que busca divulgar la historia de una forma entretenida y divertida. Y nos va a contar cosas que te quedas de piedra. Después, en las noticias curiosas, te voy a contar lo que le sucede a un hombre que es ponedor, quitador y contemplador.
¡Qué grande!
Más que nada porque está siempre despierto. Dice que lleva décadas sin dormir ni un solo minuto. Y ahora te cuento la historia. Y antes de llegar a las 5 de la mañana, Jorge Casesmeiro, el coach de los ponedores, nos va a presentar la fundación Abraza la Tierra. Nuestras ciudades cada vez están más llenas, pero hay gente que buscando pues otro estilo de vida, sobre todo más tranquilo, lleva su talento y su capacidad de emprender al campo, a los pueblos de esa España vacía que se está quedando, pues eso, sin gente.
Claro, bueno,
la despoblación.
Yo siempre que oigo España tengo que decir viva España y saludo a toda la gente que nos está escuchando, como por ejemplo a Esperanza Ortega, que ya está con nosotros escribiéndonos en Facebook. Un beso fuerte, Esperanza. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal el fin de semana?
Bastante bien.
¿Has descansado?
He descansado poquito, pero...
Eso te iba a decir, porque los ojos los tienes inyectados en sangre.
Viene de una boda.
Es que cuando ha dicho... Sí, sí, estoy
el pobre...
en riguroso directo. Acabo de venir.
Qué campeón, por favor. Mensajes de ánimo a David Otero, que viene de empalmada de una boda, ¿eh?
Empezó a las 12 de la mañana y aquí sigue.
No, vamos. Cuando ha dicho lo de décadas sin dormir, yo he dicho, madre mía.
Me suena.
Qué bueno, David. Me imagino que tiempo para conocer el tiempo sí que has tenido, ¿no?
Sí, sí. Te cuento, en el área del Estrecho estará muy nuboso con lluvias, también muy nuboso con alguna probabilidad de lluvia en Andalucía, Extremadura, Canarias y Melilla. En el resto de la península estará poco nuboso con algunos intervalos al principio del día en el Cantábrico Oriental y Pirineos. Nuboso también en Baleares. Las temperaturas descienden en Cataluña, Andalucía, Ceuta y Melilla y ascienden en la mitad norte peninsular y Canarias. Las nocturnas siguen bajando en toda la península y en Baleares, con heladas en el interior y centro de la península. Ya empieza ya... El invierno ha llegado, Pulpo.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a ver cómo vamos avanzando en la mañana. Hay que recordar a los ponedores que pues lograron entrar en antena, cogieron línea y ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles.
Esos son los que están acreditados como ponedores de calles porque han entrado con nosotros en directo. Vamos a escucharles porque nos gusta recordarlos.
Gracias, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Hola, cielo, ¿dónde estás?
Pues trabajando, bueno, levantando las calles,
di que
o poniendo
sí,
las calles.
Poniendo, claro que sí, te iba a decir que eres muy fuerte, ¿no? ¿A qué te dedicas?
Pues en seguridad. Estoy en un control de acceso en metro, sí, en la oficina, aquí en Campo de las Naciones.
Oye, cuéntanos, ¿cómo nos escuchas? Técnicamente me refiero, ¿con un Walkman, con un microondas?
No, con un radiocasete.
Qué bien, gracias. Pues ahora mismo te voy a pasar la llamada con David Otero, o directamente ahora cuando yo te diga marcas el 4 y te pasas ya con David Otero para que le des los datos para el diploma, ¿vale?
Puede ser que me pase directamente porque el teléfono a veces se me descontrola.
No, pues yo ahora guardo silencio, tú dices 4 y se pasa automáticamente, ¿vale?
Ah, de acuerdo. Muchas gracias, Pulpo y compañía.
Un besito, cielo, hasta ahora.
Un beso, adiós. 4.
Javier, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Cómo te encuentras? ¿Por dónde andas ahora mismo?
Acabo de llegar a Benidorm, que voy de reparto de los concesionarios oficiales de Mercedes.
Qué bueno. ¿Y cuál es la pieza más grande que llevas?
Pues motores de coche.
O sea, un motor entero, con todo lo que pesa eso, claro.
Con todo lo que pesa eso, sí, señor. Pero bueno, el peso no lo llevo yo, lo lleva el camión.
Claro, pero eso lo has tenido que meter con tus brazos.
Efectivamente.
Claro, ya te gustaría.
He salido a las 3 desde Murcia y uh-huh. Tengo que llegar hasta Denia, antes de las 8 de la mañana.
Pero lo que no sabía es lo peligrosa que es esa carretera, macho.
Sí, bueno, el peligro que la carretera es estrecha uh-huh. Y pues toda la gente que está en la carretera, por ahorrarse un dinero, pues ya. Tira por la nacional en vez de por la de peaje.
Oye, por cierto, la camiseta que llevas así de esa debajo de la camisa, ¿por dónde te la guardas? ¿Va por debajo del calzoncillo o por encima?
Por encima. Llevamos calefacción, ¿no?
Poniendo las calles. Estos ponedores ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles con nuestra bandera de España. A lo mejor tú quieres el tuyo.
Todo porque han marcado el 950-6006, 950-6006, que es el teléfono gratuito del programa. No cuesta un euro, ¿eh? Esto corre a cuenta de la COPE.
De COPE que va bien.
Que vamos muy bien y entonces tiramos la casa por la ventana. Que nos llamen, que nosotros somos los que lo pagamos. Y si no, de nuestro propio bolsillo, Pulpo. Nosotros lo único que queremos
ponemos
es que entren
poquito,
y
claro.
Se lleven el diploma oficial de ponedor de calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, donde nos pueden mandar mensajes y pueden comentar el programa en directo, que luego leemos además los mensajes en redes sociales. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En Facebook somos ya 17.700 ponedores. Mil gracias. Quique García se acaba de unir. Julián también. José Luis González acaba de entrar. Y Miguel Ángel Sancho, bienvenidos.
Sometimes I don't know why. And time seems to go by so fast. In the twinkling of an eye. Let's enjoy it while we can.
Let's enjoy it while we can.
Help me share my load.
Help me share my load.
Under the dark and low the street. To the bright side.
Para ti, ponedor, que ya estás con nosotros a las 4:16 de la mañana, estamos en directo, por cierto, que sepas que en el programa de hoy van a sonar dos canciones, una en español y otra en inglés, que es la misma canción. Entonces, si luego al final del programa me dices cuál ha sido, te voy a regalar cinco discos de mi discografía personal. Así que te animo a que sigas escuchándonos y caigas qué canción puede llegar a sonar en castellano y en inglés a lo largo del programa de hoy.
Jesús Ríos nos ha escrito, nos da los buenos días, dice que está llegando a Salamanca con 3 graditos bajo cero.
¡Wow!
Y nos manda un abrazo para todos los ponedores, en especial a los ruteros gallegos. Esperanza Ortega dice, parece que hoy da agua en Cádiz, que hace falta, un beso muy grande, eso sí, vamos a estar con 18 graditos. Y nos dice que qué historia más bonita la del arranque del programa,
sí,
que le ha hecho llorar.
Es una historia muy bonita.
Ha triunfado, porque también la comentan Elena Martínez, que dice, joder, me han emocionado la reflexión que has hecho al principio, Pulpo. Feliz semana a todos, vamos a seguir trabajando. Y David Aguilera dice, estoy en Málaga, me ha encantado la historia con la que habéis iniciado el programa, parece un oasis entre tanta noticia triste. Esta noche ha tocado escribir, dándole forma ya a mi tercer libro. Pues suerte, David, que vaya todo bien.
Qué bien, David. Manuel Valle nos acaba de seguir, bienvenido, Manuel. Y Miguel Vidal García, bienvenido, gracias, Miguel.
Geli Díaz se encuentra en Asturias con muchísimo frío. Curro Sánchez nos da los buenos días desde Almería, desde la fábrica de Cosentino, para todo el mundo, repartiendo tablas. Nos dice.
Sí, señor.
Un abrazo y saludos a la gente de Purchena. Abrazos fuertes. Horacio Poza, grande Pulpo. Saludos desde Querétaro, en México. No te creas tú, que nos escuchan de aquí al lado.
No, que no están en la roda,
No, no. Luis M. Garma, buenos días. Currando en la calle hasta las 8 de la mañana. Ahora mismo 2 graditos bajo cero. Saludos desde Madrid. Oye, Pulpo, un besazo a toda esa gente que está currando pues estos días en la calle.
Pues sí.
Porque hace una temperatura que ni abrigado.
Sí. Mira, yo estoy recibiendo un mensaje por Twitter de Marcos y Oscar, son dos guardias civiles que están ahora mismo patrullando una carretera, y dicen, como siempre, deseando que comience poniendo las calles para patrullar y poner las calles desde nuestro coche patrulla.
Uh-huh.
Es una gozada. Son y 18 las 4, las 3 en las Islas Canarias. La verdad que estamos acostumbrados a que en las redes sociales pues aparezcan historias que no son reales. No son reales. Alguien pone una noticia en la red y si esta tiene algo de tirón, pues se hace viral en pocas horas. Pero esto no te creas que es algo nuevo. Esto lleva pasando toda la vida de una forma o de otra. ¿Qué nos puedes contar de esto, Roberto Pablo?
Os puedo contar que la historia ha estado muchas veces al borde de la histeria y que además de bulos han ocurrido acontecimientos que parecen guionizados por nuestro grupo Risa. Por ejemplo, se han hundido imperios por los cuernos y este mismo acto ha provocado enfrentamientos entre países. David Botello ha pasado por Herrera en COPE y junto a Lorenzo Gallardo y Francisco Molina tiene un proyecto que consiste en divulgar la historia de una forma entretenida y divertida, tanto como para que le estén copiando las escuelas y hasta algunos políticos.
Bueno, es que, a ver, la historia, en el fondo la historia se construye para crear una identidad. Entonces, los políticos son los que más la han utilizado para crear esa propia identidad, como estamos viendo ahora claramente, ¿no? Entonces, la parte buena es que también construye identidad de pueblos, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir que tenemos un pueblo absolutamente maravilloso que ha sido capaz de grandes gestas con unos políticos que nunca han estado a la altura del pueblo.
Totalmente de acuerdo. Y es que la historia, con el paso del tiempo, nos desvela anécdotas muy curiosas. Algo que muchos no sabíamos es que los vikingos estuvieron pasando unos días en Sevilla. Y no fue en Semana Santa, no fue de vacaciones.
Desde luego les pilló un infierno porque no contaban con que al otro lado de Sevilla, de las murallas de Sevilla, iban a estar ahí los musulmanes de Abderramán II con muchas ganas de darles pal pelo a los vikingos, ¿no? Y con pocas ganas de ser dominados por estos señores que venían del norte, que no se sabía muy bien de dónde salían, ¿no? Bueno, se quedaron un poco a las puertas porque, bueno, porque en el fondo los pobres vikingos eran, venían del norte, entonces ellos hacían una especie de rapiña allá donde iban, ¿no? En algunos sitios consiguieron asentarse, pero intentaron venir aquí a la península ibérica en varias ocasiones y siempre acabaron tarifando, ¿no? Primero entraron por el norte, fueron rebotados poco a poco hasta que llegaron a Sevilla. Remontaron el Guadalquivir porque los Dakar eran unos barcos de muy poco calado, entonces les permitió entrar hasta Sevilla, y en Sevilla pues ya, tío, estaban ahí esperándoles con las cimitarras afiladas y vamos, les pasaron por la piedra casi literalmente.
Les dieron pal pelo, vamos. Otro dato curioso que haría que cambiáramos pues películas, series, novelas, relatos y qué decir de Vicky el Vikingo, es que estos no tenían cuernos tal y como se les representa. Otra cosa es que al pasar tanto tiempo fuera de casa sus mujeres aprovecharan sus ausencias, pero bueno, esto es otra historia.
Pues esto viene porque el siglo XIX, que es el siglo del romanticismo, pues es una época en la que se están creando los nacionalismos y se forjan grandes mitos, ¿no? Uno de los grandes mitos es este de los cuernos de los vikingos. Pues hay un señor que escribe sobre los vikingos, hay un ilustrador que le pone cuernos sin tener ninguna... Bueno, pues le parecía que los cuernos pues eran más terribles, ¿no? Y entonces luego Wagner, cuando pone en escena, cuando levanta el anillo de los Nibelungos, pues habla de los vikingos y les pone ahí unos cuernos maravillosos, con lo cual ya pues todo el mundo se va pensando que tienen cuernos. Lo de los cuernos en el fondo no resiste ningún análisis crítico, porque cualquiera que sepa lo más mínimo de estrategia militar sabe que si tú tienes un asidero, lo más probable es que acabes perdiendo la cabeza, ¿no? Pues eso es lo que los vikingos no querían, lógicamente. Entonces, claro, no podían llevar cuernos, ¿no?
En el siglo XV hubo una familia que ha dado mucho que hablar, los Borgia. Menudo follones montaron estos. Bueno, pero en esto también hay mucha leyenda, ¿eh? Mucho fake, que diríamos hoy.
Es que no era ni mejor ni peor, al final era gente con muchas ganas de poder. Entonces el poder hace que hagas cosas que pues son cuestionables, lógicamente. Entonces si solo nos fijamos en los Borgia, claro, hicieron cosas feas, pero los Medici también las hicieron y nadie recuerda a los Medici como los grandes asesinos de la historia. Les recordamos como los grandes, los que abrazaron el Renacimiento y los que apoyaron siempre la cultura, ¿no? Eso es un poco lo que pasa con nuestra historia, que tendemos a idealizar lo que hicieron los demás y tendemos a dinamitar un poco todo lo que hicimos nosotros.
¿Sí? ¿Cuánta razón tienes? Dígase, sí, David. Bueno, la verdad que la historia de España tiene de todo. Según Juana la Beltraneja, la reina Isabel la Católica invitó a su hermano, ¿eh?, y se le cargó. Al parecer, como quería llegar enseguida al poder, le dio un batido caducado.
Bueno, cierto, en esta página de la historia es muy complicado de saber, ¿no? Lo que es cierto es que Enrique IV murió sospechando que le habían envenenado en Segovia, en un momento en el que a los reyes católicos les interesaba, nos gusta contar, hacerse la foto, ¿no? Hacerse la foto con Enrique IV, que era el legítimo rey en ese momento, ¿no? Entonces, los reyes católicos habían montado una guerra civil, habían montado un montón de follones, pero querían acercarse al rey, ¿no? Entonces, hay una cena en Segovia, en esa cena, Enrique IV sale muy perjudicado del estómago, era un señor que estaba siempre pachucho, estaba delicado, y entonces cuando llega a Madrid, aquí al Palacio de Oriente, que entonces no era el Palacio de Oriente, era el Alcázar de Madrid, él viene diciendo que le han envenenado, y un año después muere cazando en el Pardo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas muy raras en esa muerte. Entre otras cosas, los reyes de Castilla tenían la obligación de morir dejando un testamento, que no solo era un testamento físico, sino que además era verbal. Entonces, hay un testigo que recoge el testamento de Enrique IV, y hay otro testigo que dice que cuando va a morir le pregunta, ¿la heredera va a ser su hija Juana? Y él dice, sí. Y le repite, ¿va a ser su hija Juana? Y dice, sí, mi hija Juana. Y muere. ¿Qué quiere decir? Que hay alguien que decidió que ese testamento se iba a perder, ¿no? Y que ese testimonio de Enrique IV, cuando estaba en su lecho de muerte, también se perdía. Entonces, la Beltraneja, que era la legítima heredera del trono de Castilla, pues claro, se queja y manda una carta a todos los nobles de Castilla diciendo, oye, que es que mi padre fue asesinado porque esta señora le envenenó y no tiene ningún derecho. Yo soy la legítima heredera del trono de Castilla, ¿no? Y entonces ahí se monta la guerra de sucesión, que bueno, ya todos sabemos el desenlace con los reyes católicos reinando en Castilla y en Aragón.
En lo que se refiere a nuestra nobleza, en nuestros maestros de las letras también hemos tenido de todo. Ya sabemos eso de darse un hombre a una nariz pegada. Bueno, el pique que había entre Quevedo y Góngora. Góngora, de hecho, le decía a Quevedo, ¿qué bebo?
Le llamaba que bebo porque no solo bebía mucho, sino que solía beber en compañía de Felipe IV, el rey pasmado, ¿no? O sea, que es que también era una época en la que a Felipe IV le gustaba mucho la juerga y salía mucho por ahí de cachondeo con toda la gente, con los grandes del Siglo de Oro, ¿no? Pero Quevedo era como su favorito, ¿no? Y Góngora no. Góngora, pues el pobre era jugador, estaba arruinado. Y Quevedo, que nos cae muy bien a todos, porque es verdad que es un tío que no sé por qué nos cae bien, era muy mal bicho, hasta el punto que fue capaz de, con un Góngora ya, pues a 2 años de morir, compró. Quevedo tenía dinero, ¿no?, de familia. Entonces compró la casa donde vivía Góngora. Góngora decía que su casa era una caja de zapatos a precio de palacio. Y entonces compró esa casa para cobrarle el alquiler. Y la primera vez que se retrasó en el pago, Quevedo desahució a Góngora, desgongorizó la casa, como él dice. Y entonces Góngora tuvo que irse a vivir a Córdoba, a morir a Córdoba ya. Sobrevivió 2 años, ¿no? Entonces, si Góngora no murió en Madrid, fue por Quevedo. Porque Quevedo le echó de mala manera de su casa.
Bueno, queridos ponedores, nosotros es al revés. Siempre tenemos las puertas abiertas para seguir poniendo calles con todos vosotros y con todas vosotras. Creo que merece la pena levantarse con estas anécdotas de la historia que en su momento eran algo normal, pero que han dejado huella en la historia, en ocasiones falseándola. Si queréis pasar un buen rato con estas y otras historias, las podéis encontrar en el libro Los vikingos no tenían cuernos y otros cotilleos, anécdotas y despropósitos de los mejores momentos de la historia, de David Botello, de Lorenzo Gallardo y de Francisco Molina. Bueno, que este programa sigue haciendo historia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Está pasando. Estás en COPE.
¿Se acuerdan ustedes de la Chuperis? Pues seguramente no tienen.
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slick.
Vas a escuchar aquí 2 casos.
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Esta noche queremos recordar la historia.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno, el Pulpo.
Nos encanta conocer cómo ponéis las calles.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras.
Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas.
Está pasando. Estás en COPE.
No estás solo, no estás sola, José Antonio. Hombre Tallón ya está siguiéndonos en Facebook. Coco Evento también está con nosotros. Y David Nieto y Pepitica González nos acaban de seguir. Somos muchos.
Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver. Y en las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver.
Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.
Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos, yo me valgo del recuerdo, casi turno de tu voz. Y de nuevo siento enfermo este corazón, que no le quede remedio más que amarte.
Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver. En las estrellas tus ojos ven cuando tus fotos me siento a ver.
Te puedo ver,
cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos.
Nelly Furtado y Juanes sonando en la cadena COPE mientras ponemos las calles en directo contigo, con toda la gente que estáis al otro lado, pues unos intentando dormir, nuestro abrazo, y otros que estáis currando en la carretera, pasando frío, los vigilantes, la gente que está en los hornos, la gente que está trabajando pues en torno a la medicina. Hay un montón de médicos y de enfermeras que están en los hospitales echando un cable, y desde aquí os mandamos un fuerte abrazo. Hay un montón de mensajes de nuestra comunidad de ponedores.
Tenemos a Antonio Vera, que nos da los buenos días. Vigilancia en Floret, en Torre Pacheco, ni una nube hoy, dice, unas temperaturas increíbles además para las fechas en las que estamos, y está esperando Antonio a que entre el fresquito para ponerse la camiseta por dentro de los calzoncillos. Claro. Pues a Torre Pacheco no habrá llegado el frío, pero aquí en Madrid estamos helados. Y en el norte, que te diga.
Fresquito por la noche y no te lo imaginas, ¿eh?
Bueno, mira José Miguel Manzano, que dice, aquí estamos terminando mi jornada laboral en Salamanca con 4 grados bajo cero.
¡Wow!
¡Qué fresquito! Y Ramón Aro, desde Alicante, un pueblo, Bañeres de Mariola, a 0 grados.
Madre
en
mía.
Alicante.
Estoy yo en la
¿cómo
cama,
está la cosa, ¿eh?
Escuchando la radio. Dicen que hay alguien que está con 4 grados bajo cero y me tapo más todavía. Me pongo una manta. ¡Qué
llamo
barbaridad!
Al trabajo y digo yo que no puedo ir
qué
con
barbaridad.
Estas temperaturas.
Madre mía, 4:30, 3:30 en Canarias.
Oye, los ponedores de calles no dejamos de quejarnos de lo poco que dormimos, pero mucho peor que cualquiera de nosotros se encuentra ahí en Gok. Este hombre vietnamita asegura que no pega ojo desde 1975.
Es que esta criatura...
Quiero decir, creo que tú naciste más o menos por
el 74.
En el 74.
En febrero del 74.
Ajá. Creí que había sido del 75.
No, 74.
¿Sí? ¿Seguro? ¿Tú estás seguro de que naciste en el 74?
Sí, tengo aquí el DNI, espérate. A
ver. Bueno, la historia es que este hombre lleva... Sí, es verdad, sí, es verdad. No lo veo bien, pero sí, es verdad.
75. Ah, 74. 74, mira.
74. Venga. Sí, es cierto.
Vale.
O sea, cumples 43.
Cumplo 44 ahora en febrero.
44, eso,
44.
En febrero. Muy bien,
por
muy
supuesto.
Bien. Bueno, pues este lleva 42 añitos.
Sin dormir la criatura,
sin pegar,
¿no?
Ojo.
Tiene que tener unas ojeras.
Que no sabe lo que es echar su sueñecito. Dicen los expertos que es imposible vivir sin dormir. Que esto me da mi risa.
Había en Murcia un local que se llamaba Vivir sin dormir. O en Valencia, en La Malvarrosa. Vivir sin dormir.
Sí, sí.
¡Guau! ¡Qué bien me pasa yo ahí, por favor!
Pues dicen los expertos que no es posible. Pero la historia de Jai ha sido documentada por National Geographic. También han pasado días con él equipos de reporteros británicos, japoneses y tailandeses que han dado crédito de que en todo ese tiempo, al menos el tiempo en el que ellos han estado en su casa, se ha mantenido insomne. El hombre, y han pasado días.
Pero ¿y cómo puede vivir una persona sin dormir?
Este hombre afirma que al principio no le dio importancia, es de eso que dices, pues eran las preocupaciones
de no dormir.
Una noche se la pasó en vela, a ella le siguieron otras, y así una semana, un mes, 42 años que
madre
lleva ya
mía,
sin saber por qué un día dejó de poder dormir. Lo sorprendente es que ha logrado cumplir 75 años con una envidiable salud. De hecho, continúa trabajando en el campo y vendiendo el licor de arroz que él mismo produce. Su incapacidad para coger el sueño le ha convertido en sus ventajas. Por ejemplo, es el despertador de su pueblo.
Hombre, claro.
Porque él no permite que haya camastrones. Él los levanta todos a las 6 de la mañana, que tienen que ir a trabajar al campo. Y además dice que es el único que aguanta despierto todos los velatorios. Es decir, que no hay un fallecido en el pueblo que pase una horita sola antes de enterrarse.
¡Qué barbaridad!
Él está ahí. Jai afirma que le encantaría poder dormir porque lo recuerda como una sensación agradable.
Claro.
Yo también, ahí me pasó lo mismo. Yo recuerdo que estaba bien.
Sí, yo,
horas,
en
sí.
Los horarios, cuando yo era persona, dormía muy bien, pero ayer me eché una horita en el sofá viendo una película que pusieron en Paramount Pictures, la de Chocolate. Me encantó, pero me quedé frito.
Pero me quedé dormido, ¿no?
Dormidito ahí.
Yo es que llevo 6 años que no sé lo que es dormir sin que me despierten cada 45 minutos con alguna historia.
Con toda la tropa en casa.
Entonces, eso, en Guantánamo...
Se duerme mejor.
En Guantánamo creo que hay una de las torturas.
Claro.
Era despertarte cada 45 minutos.
Es verdad.
Eso es muy duro.
Bueno, pero yo lo tengo por el día. Yo tengo el perro de la vecina.
El telefonillo. La llamadita de algún
y
sitio.
Y ahora otro vecino que en el chalecito de abajo también se ha comprado un beagle que tiene 7 meses y no veas cómo ladra.
Qué suerte, qué suerte.
Sí.
Bueno, oye, la semana pasada contamos en Poniendo las Calles que una chica había conseguido recaudar 300.000 euros para un mendigo que le ayudó a ella cuando lo necesitó.
Sí, verdad.
Fue hace unas semanas cuando se quedó sin gasolina y, claro, pues se vio tirada en medio de la nada y sin dinero. Afortunadamente Kate, que así se llama la joven, se encontró con Johnny, quien no dudó en gastarse los $20 que le habían dejado de limosna en una lata de combustible para ella.
Sí.
Para devolverle el favor que hizo la chica, contar la historia en internet y se desbordaron todas las previsiones.
300,
más de 360.000
¿no?
sí. dólares.
Impresionante.
Pues bien, lo último que sabemos de esta historia es que Johnny ha renunciado a quedarse con todo el dinero, ¿vale? No se va a quedar con los 360.000 dólares. Solo va a utilizar lo que necesite para comenzar de nuevo, porque él además es un veterano de guerra. El resto lo va a donar a asociaciones que ayuden a otros sin techos como él. Un bonito gesto de un hombre que ha demostrado su generosidad a pesar de no tener nada. Es tremendo.
Increíble.
Y nos vamos con la música. Una de las películas infantiles más taquilleras en la historia de nuestro cine tiene ya su propio musical.
¡Me encanta!
Mola, ¿verdad?
¡Qué bueno!
Bueno, Tadeo Jones cobra vida en el conocido Teatro Calderón de Madrid. El arqueólogo, junto a sus amigos, va a recorrer en esta nueva historia el fabuloso mundo de la mitología griega. El plan es estupendo, desde luego, para ir con niños estas Navidades.
Esta canción está muy bien. Vamos a subir un poquito la radio y a sonreír, que la vida es maravillosa. ¡Venga, ponedores!
El mundo para los dos. Dime cómo te sientes.
He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol, he tenido la sensación de que me quieres. Si perdí eso me ha hecho grande, si no te ahora sé quién soy. Yo le entrego mi corazón.
¡Vámonos!
Si aún lo quieres.
Bueno, Juan Esteban, Rodrigo Rojas y Carlos Taxi y David Mellizo son uno de Cabify, otro de Taxi en el Rincón de la Victoria en Málaga y otro en Alicante. ¡Qué maravilla! Y son ponedores los tres. Estamos en directo en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, así se llama este programa de radio. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está aquí en COPE y hasta entonces hay que currar y levantar España para que esté todo presto y dispuesto. Estamos leyendo la cantidad de mensajes que estamos recibiendo.
Francisco Férez también ha comentado la noticia del
arranque,
del principio, del arranque.
Sí.
Dice, una bonita reflexión, eso es amor por un hijo. Y dice que él está feliz porque a las 7 empieza su semana de descanso, que es un placer escucharnos. Gracias, Francisco. Javier Bautista, muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo se te ha echado de menos en el fin de semana?
Ah, muchas gracias.
Otro que apunta que estemos aquí también sábado y domingo.
Relax,
y hasta las 8.
Relax.
Vamos a ver. José Ramón Red, helando en Tordesillas y manda foto del coche con escarcha.
Impresionante.
José Manuel Riquelme, buenos días, Pulpo y compañía, aquí 9 graditos en Orihuela.
Juan Antonio Tellez, gracias por seguirnos. Y Antonia Valencia Roda, otra ponedora. Antonio Valencia Roda, otro ponedor que se nos une a nuestra red social de Facebook. Son ni 37 a las 4. Estamos en directo en COPE. Recuerda que si me sigues en en las líneas, en las redes sociales, pues te vamos a mencionar y a dar la bienvenida. La semana pasada estuvo Rubén Pozo y nos hizo un regalo. Nos ideó el que sonase un artista diferente como artista de la semana a lo largo de todos estos días. Hoy, para hoy, nos pedía esta canción de los Beatles.
Love me do. Whoa, love me do. Love me do, whoa, love me do. Someone to love, somebody new. Someone to love, someone like you. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true.
Rubén en pozo, el 50% de pereza. El pasado viernes estuvo aquí en directo poniendo las calles y, claro, nos dejó encargadas unas cuantas canciones que le invitaron a él a dedicarse a la música. Una de ellas, este Love Me Do de los Beatles. Mañana habrá otra canción y así le vamos conociendo un poquito mejor. Tenemos un teléfono gratuito en el estudio, es el 950-6006. Teléfono que tienes que marcar si te quieres llevar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre, logotipo de COPE, bandera de España y lo que certifica que eres oyente activo, que eres un ponedor oficial, para que lo cuelgues en tu, bueno, en tu habitación, en tu garita, en tu cabina de camión, en tu taxi, donde tú quieras, o en tu horno de pan. Un abrazo a los panaderos. Joaquín es un ponedor que está al otro lado. Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues estamos aquí en Ciudad Real, trabajando en una subestación eléctrica.
¿Así es como ponen las calles tú ahora?
Sí, señor. Ahí dando y también en la garita y dando vueltas con el coche, claro, para que esté todo correcto.
Claro. ¿Por qué es importante tener vigilada y controlada una estación eléctrica?
Bueno, normalmente no suelen estarlo, porque tienen la gente de las subestaciones, tiene gente que controla por si hubiera alguna avería o cualquier cosa. Más bien es que están en obras.
Claro, por si os mangan un poquito las cositas que hay por ahí, ¿no?
Ah, el cobrecito, que le gusta mucho por ahí a algunos.
Uh-huh. ¿En algún momento has pillado a alguien mangando cobre?
Bueno, sí, hace tiempo se me saltaron. Estaba dentro de lo que era una subestación más grande. Uh-huh. Y se me saltaron y, bueno, pues tuve que echarle ahí el valor.
Ya.
Bueno, me salió bien la jugada y, bueno, una vez.
Madre mía, ¿les identificaste?
Sí.
¿Llamaste luego a la Guardia Civil?
Claro. Sí, lo que pasa es que, bueno, como les pude dar un poco de susto y tal, pues ya. Se fueron y, bueno, identifiqué lo que es la furgoneta y eso ya está.
¿Pero iban a robar o iban a cargar el móvil? Porque en una estación eléctrica me imagino que se cargará antes.
Normalmente lo que suele pasar es que suelen dar vueltas cuando ven si hay obras y ven si hay, pues por ahí, pues cualquier cosa que se puedan llevar. Uh-huh. Y si hay cobre, pues entonces es cuando están más pendientes. Ajá. Y eso, claro, pues sobre todo es el cobre, intentar robar cobre y...
¿Alguna vez te han robado algo raro, algo que digas, pero esto para qué me lo roban, si esto no vale para nada?
Pues sí, un gancho de así
para arrastrar un coche.
Sí, sí, ¿esto para qué?
Qué barbaridad. Me imagino que llevas la placa ahí en la chapita en el pecho, ¿no?
Por supuesto, claro.
Dale un par de toquecitos a la chapa.
Vale, un momentito.
A ver
si lo puede coger.
A ver si es de las de verdad. Sí,
¿se ha oído?
Es de las buenas. Dale con una llavecita, algo metálico, a ver cómo suena.
Hostia, espérate. A ver. Perdón.
No pasa nada. Algo metálico. La chapa de vigilancia.
A ver si se oye.
A ver. Sí, esa es de las buenas. Blanquita, ¿verdad? De fondo blanco.
Correcto, chapa española de vigilante.
Ajá, impresionante. ¿Cómo sonará la chapa de un guardia civil o de un policía?
Hombre, supongo que serán más pesadas porque son más uh-huh. Están hechas más como más como, con más hierro y demás.
Con más consistencia, ¿no?
Ay, correcto.
Qué bueno, Joaquín. ¿Y por qué no sois a nosotros?
Pues bueno, pues me encanta escuchar la COPE, os veo muy dinámicos y no sé, por ejemplo, a vosotros, pues porque tú, Pulpo, pues pones un montón de música, yo también soy muy musiquero. Uh-huh. Y me encanta así como, pues eso, como habláis con de los grupos españoles, de claro. Cuando metéis música extranjera, uh-huh. Lo hacéis muy bien.
Qué bien. Joaquín, pues nada, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Lo quieres con la bandera de España o sin la bandera?
No, con la bandera, por supuesto.
Venga, pues el primero que hacemos sin bandera, es impresionante.
Tenía también una solicitud para un temilla.
Sí, pues venga, espérate que me saco la pauta de Excel para la semana que viene.
Venga.
Dispárame.
Demi Russo, Forever and Ever.
Uh-huh. Eres muy actual, ¿eh?
Sí, de verdad. Hombre, me gusta la música electrónica, pero bueno, también los clásicos siempre son importantes, claro.
Te lo pondré encantado, pero espérate, no me cuelgues, Joaquín. Diciembre.
Muchas gracias,
Pupo,
tío.
Nada, no te preocupes. El programa lo hacemos entre todos, créeme. Noviembre, diciembre. Mira, te voy a poner el próximo lunes. El lunes a las 5 en punto va a sonar Burning Bridges de Garth Brooks, pero la segunda canción del programa va a ser la tuya, ¿vale? De Demi
Russo. Muchas gracias, Pulpo, tío. Y arriba España.
Hombre, claro que sí. Cuídate mucho, hermano.
Venga, igualmente. Un saludo.
4:43, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gasolina.
Gracias por estar en COPE. Un saludo del Pulpo. Fíjate que ahora lo que nos gusta es reflexionar y orientar un poco nuestra vida. Y para eso tenemos, pues al mejor, a Jorge Casesmeiro, nuestro coach. Jorge, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Está claro que en nuestras ciudades cada vez, pues como que están más llenas. Pero es que hay gente que buscando otro estilo de vida también lleva su talento y capacidad de emprender al campo, a esos pueblos de esa España que desgraciadamente está un tanto vacía, Jorge.
Pues así es, Pulpo. Y es interesante, ¿verdad?, este tema, porque se habla mucho hoy de innovación, de tecnología, de emprendimiento, y todo esto siempre nos suena como muy urbanita, ¿verdad?
Sí.
Casi, ya no te digo que hay que irse ya a grandes ciudades, a Nueva York y tal. Pues no, mira, esto es fundamental también entender que esto también está en el campo y está en los pueblos y en España, ¿no? Y es lo que hace precisamente, lo que estimula la Fundación Abraza la Tierra, que además acaba de estar presente ahora en la primera Feria Nacional para la Repoblación de la España Vacía, que se ha llamado así esa jornada en Soria, ¿no?
Es alucinante. ¿Y qué pasa? ¿Que es mucha la gente que está regresando al campo?
Pues fíjate, esta fundación recibe una media de 1.600 solicitudes de información anuales, ¿no? De la que a lo mejor pues cuajan una media de 200 proyectos, ¿no? Que se concretan en gente que, parejas o personas que están interesadas en irse a algún pueblo, a una pequeña aldea y empezar allí a emprender algo, ¿no? O sea que algo se mueve ahí, algo se mueve.
A mí hay una cosa que me gusta mucho y es cuando sales un fin de semana que te abrigas un montón ya con este fresquete que empieza a hacer y ves a la gente que está disfrutando en el campo, en un pueblo que viene a visitar a un familiar y oye, a lo mejor ahí te entran las ganas de ¿y por qué no vivir aquí a partir de ahora?
Pues yo creo que esa es la clave, ¿no?
¿Qué tipo de gente se apunta a esto?
Pues mira, hay dos, digamos, perfiles que esta fundación, digamos, como es la que ayuda y estimula esto, ¿no? Pues dice, mira, primero que haya una búsqueda de un estilo de vida rural y gente con ganas también de integrarse, ¿no? De integrarse en esa zona y en la población que pueda haber en ese, digamos, en esos pueblos, ¿no? Y luego, pues por supuesto, gente emprendedora, porque no se trata de darle a alguien una casa, de darle a un trabajo, ¿no? Si se trata de facilitar, de orientar, pues que estas personas se abran camino allí. Entonces, pues son gentes con las características del emprendedor, ¿no? Pues gente con iniciativa, con creatividad, con ilusión, que quiere hacer algo y que pueda aportar, porque esa es la clave.
Es bonito, Jorge. Lo que no entiendo es cómo se pone en marcha esto, ¿no? ¿A qué viene? ¿Quién ha lanzado un poco? ¿Quién ha encendido la mecha?
Pues mira, esto parece ser que esta fundación empieza, si no recuerdo mal, en 2011, pues con grupos, lo que llaman grupos de desarrollo local de Aragón y de Castilla, tanto Castilla-León como Castilla-La Mancha. Y bueno, pues ahí están, digamos, tienen todos los apoyos institucionales, claro, digamos, de todos los grados hasta, digamos, en la Unión Europea, pues porque es una muy buena iniciativa, ¿no? Que cubre una necesidad real, ¿no? Como hemos dicho, pues a medida que se han ido llenando las ciudades, se ha ido despoblando esos campos y es fundamental que haya gente que vuelva allí, pues, y sí, que dé vida allí, porque como tú dices, cuando los de la ciudad pues vamos al campo, nos gusta encontrar cosas, ¿verdad?
Pues sí, y todo el mundo queremos huir un poco de la gran ciudad y decir, joder, aquí se vive muy bien, ¿por qué no iniciamos o pensamos en quedarnos en una localidad tan, tan chula como esta?
Claro, y para eso pues tiene que haber iniciativas como esta, de esta fundación, hemos dicho, Abraza la Tierra, pues que se dedique a hacer posible esto, ¿no? Y a darle, a despertar, como hemos visto, a despertar un poco la curiosidad y el ánimo de muchas personas con mucho talento y que lo quieren poner a lo mejor a disposición.
Que sí, además que en España hay unos pueblos maravillosos que desgraciadamente se están quedando vacíos por la gente como se está desplazando a otros lugares y hay que conservarlo, que son nuestras raíces, ¿eh?
Yo creo que sí, yo creo que es fundamental y animo mucho a la gente y sobre todo que es un gusto, pues que haya gente que se anime realmente,
claro,
y que tenga esa capacidad de emprendimiento y, oye, pues le dé vida a los pueblos españoles.
Pues mira, para Agustín, que es un ponedor que me está diciendo ahora mismo, Pulpo, ¿dónde puedo tener más información de todo esto? Pues muy sencillo, www.abrazalaterra.com, ¿no?
Ahí está.
Vale, perfecto. Jorge, mil gracias.
Un abrazo.
Seguimos aquí, seguimos en COPE, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Desnúdame, juega conmigo a ser la perdición que todo hombre quisiera poseer. Y olvídate de todo lo que fui y quiéreme.
por lo que pueda llegar a ser en tu vida, tan loca y absurda como la mía, ay, como la mía. Tú piensas que la luna estará llena para siempre, yo busco tu mirada entre los ojos de la gente. Guardas en el alma bajo llave lo que sientes. Yo rompo con palabras que te agarran como dientes. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo. Yo sufro porque no sé de qué color es el viento. Tan dulce y hechizante que se escapa de tu boca con solo una sonrisa. Mi cabeza volvió loca.
El gran Melendi que nos lo pedía Pedro Gómez, un ponedor, a través de nuestra página en Facebook, donde además tenemos un montón de mensajes.
Es que no dejan de llegar. Mira, tengo aquí a Esperanza Ortega que dice: y el coñazo que es cuando estás en la siesta y te llama un vecino que se le ha olvidado las llaves.
Es verdad.
Que Esperanza esto lo vive a diario.
Es terrible eso.
Gubersindo Tebar, buenos días, en especial a los compañeros de seguridad privada, desde mi puesto en un hotel en Lantilla, en Huelva. Hace un año me disteis el diploma precioso del programa. Un beso a mi mujer Charo y a mi hija, que cuando llegue de trabajar todavía me queda ir a llevarla al colegio y después ya a planchar la almohada, dice. Pere Monclús, muy buenos días, soy Pedro, taxista de Sevilla, que estoy poniendo las calles de esta bendita ciudad. Si sois tan amables, enviarle un saludo, por favor, a mi bella esposa, se llama Mari Carmen, es el amor de mi vida, me hace súper feliz y hago parada ahora en el Hotel Sevilla Congresos. Así que, por favor, Mari, un saludo Carmen, a Mari Carmen.
Un beso muy fuerte y gracias por estar con nosotros y por tener el marido que tienes. Hombre, grande, grande, muy grande.
José Aurelio Álvarez, buenos días, llegó el momento de empezar la semana con alegría. Bienvenida, Bea, vaya imitador que te salió. Ha estado bien, Roberto, entonces.
Es que, claro,
¿no?
Yo a Roberto Pablo le presentaba como buenos días, Beatriz Calderón, y él, hola, buenos días.
Miguel Ángel Balbuena, buenos días, ponedores, equipo del programa y al pulpo desde la gélida Cibeles, los Toma. Vigilantes de la MT.
Toma ya, Balbuena.
Cuatro pone, sí, sí, es Balbuena.
Balbuena, qué grande, hombre. Cuando veo un vigilante de la MT en cualquier punto de Madrid, siempre digo, ¿eres Balbuena? Y la gente, no, Balbuena está en Cibeles. Digo, ya, ya lo sé.
Cristina Aguilar, esperando a que llegue la hora para que la Asociación de Mujeres de Torrejón, Ada Byron, abramos nuestro rastrillo benéfico. Todo lo que recaudemos va a ser para hacer bolsas de alimentos para las familias más desfavorecidas de Torrejón. Un besazo, pues, Cristina, que vaya fenomenal ese rastrillo benéfico. Juan Cuadrado, somos panaderos. Te hablo de Pedro Abad, Córdoba, haciendo el pan en un horno de leña.
Maravilloso.
Un saludo, hermano. El Majillo nos da los buenos días, dice que esta es la temperatura en Villacañas y manda foto, marca un grado.
En Villacañas, madre mía, yo actué ahí en agosto, en una, para una peña ahí. Qué
hacía
bien.
Mejor, ¿no? No hacía
madre
esa
mía,
temperatura.
¿Cómo me puse a queso en el hotel? Madre mía.
Eugenio Quintana, al escucharos ya forma parte de las tareas necesarias de todos los
bueno.
días. Un abrazo. Eugenio ya se levanta y dice, a ver, el café, la Perfecto. Ducha, poniendo las calles.
Qué bueno, por favor.
Petra CB, buenos días, equipazo, desde la clínica Roger en Palma de Mallorca. Y Emilio DC, buenos días, ponedores. Acabo de salir de trabajar y cuando me subo al coche, ¡plaf! Vosotros, que me habéis agradado. Saludos desde Chiclana de la Frontera, en Cádiz. O sea, que Emilio nos acaba de encontrar.
Bueno, os tengo que contar que yo este fin de semana he estado en casa en pijama todo el día. Ha sido una gozada, o sea, una barbaridad de descanso. Y he estado ordenando discos. Me he traído unos cuantos que los quiero regalar entre la audiencia de Poniendo las Calles. Una de las canciones que va a sonar en el programa de hoy tiene su versión en inglés, así que estate atenta porque te podrás llevar tú ese disco. Así que sigue escuchando Poniendo las Calles.
Vamos con las noticias, si te parece, Pulpo. España atraviesa una de las peores sequías de nuestra historia. Entra el frío, pero las lluvias siguen sin dejar aquí nada. Creo que
agua.
Esta semana sí. Creo que esta semana se anima la cosa, ¿no?
Creo que va a refrescar a partir del miércoles. Va,
no, que el
va
miércoles
a entrar
es un
frío, frío
que te mueres. Sí. Pero que yo creo que mañana no dan lluvia aquí, por ejemplo, en Madrid y en gran parte de España.
Le preguntaré a Mar Gómez del tiempo.es.
Venga, perfecto. Bueno, la historia es que estamos atravesando una sequía tremenda. Se compara ya con la que sufrimos en los años 90. Están con restricciones en algunos lugares del norte. Por supuesto, en el sur y aquí en Madrid vamos a empezar ya a ponernos serios porque esto es tremendo. Con estas perspectivas me ha interesado mucho el último informe de la Fundación de Cajas de Ahorro sobre el precio del agua dependiendo de la provincia en la que nos encontremos. El dato quizá más chocante es la diferencia de gasto económico que hay entre un vecino de Murcia y otro de Soria. Al primero, abrir el grifo le cuesta casi 7 veces más que al segundo.
Fíjate,
Alguien de Soria o de Palencia
al de Soria más
le cuesta
que el de
mucho
Murcia.
Más barato que al de Murcia, pero 7 veces más barato.
Yeah.
Ni qué decir tiene que en este caso, como muchos otros, el precio responde a la oferta y la demanda. Las provincias más secas tienen que hacer un esfuerzo económico mayor que las húmedas situadas en el norte y nordeste peninsular. Para que luego digan que en España todos somos iguales.
No.
Entre lo de las comunidades autónomas, lo del tema del agua, no. que es verdad que no somos iguales de un lado
no,
a otro.
Para nada.
Y es que pasa, hay muchas desigualdades.
Empezando por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea, yo creo que todos los policías y la Guardia Civil tienen que cobrar lo mismo. No tiene por qué haber los Mossos cobrando más y otros cobrando menos.
Sí, que el que patrulla en Barcelona es igual que el que patrulla en Huelva.
Equiparación salarial para nuestros guardias civiles, policías y demás.
Bueno, todos los pueblos de Europa están sufriendo además otro problema. Además del de la sequía, está la despoblación. Esto no solamente ocurre en España, ¿eh? Italia y Suiza, por ejemplo, están viendo cómo su población se concentra cada vez más en grandes ciudades, dejando a su paso localidades fantasmas. Es que hay pueblitos ya que donde no hay un alma.
Sí,
para solucionarlo, muchos ayuntamientos tiran de presupuesto. El último, el de Albine, en Suiza, este pueblo ha anunciado que pagará 21.300 euros a aquellos nuevos vecinos que decidan instalarse en la localidad, eso sí. Tienen que hacerlo de forma permanente.
Permanente, claro.
Al menos están obligados a quedarse durante una década.
Uh-huh.
Entre los requisitos se encuentran ser menor de 45 años y comprar una casa. A los 21.300 euros se va a sumar un pago de 8.500 por cada niño que se tenga ya viviendo allí. O sea, si tú vas allí con tu pareja, recibes 21.500 euros tú, 21.500 euros tu pareja, porque es por persona.
Claro.
Y si encima tienes hijos en el pueblo, 8.500 euros.
Pues fíjate cómo te lo vas a pasar.
Lo único
además.
Que estás obligado a comprar una casita allí y a vivir en
invertir,
el pueblo durante 10 años.
Para que crezca.
Actualmente residen en Albinen 250 personas, de las que solo 5 se encuentran en edad escolar. La pequeña localidad montañosa se encuentra situada a menos de 2 horas de Berna y a unas 3 en tren de Ginebra. Hombre, está un poquito lejos de las grandes ciudades de Suiza. Pero yo qué sé, si lo tienes todo y se vive tranquilo y estás feliz,
claro,
pues ¿qué más vas a necesitar?
Dígase.
Hace poco te conté que en Castellón el ayuntamiento estaba dando cursos para perros con el objetivo de ayudarles a vencer el miedo a los petardos.
Uh-huh.
Tú sabes que esto a los perros les da...
Les da pánico.
Les da pánico,
sí, sí.
Porque no entienden nada.
Dicen este ruido de repente...
Esta afición de los humanos a tirar petardos, son imbéciles.
¿Verdad?
O que, claro, es que no entiendo nada.
Me encantan
porque,
los petardos.
Oye, que haya truenos y tal, pero que haya uno que... que... conscientemente tire un petardo para hacer ruido, ¿qué sentido tiene esto?
Y se toque, es que no se pueden tapar las orejas.
Los pobrecitos míos se meten debajo de donde haga falta.
Ya.
Algunos, oye, llegan a tirarse hasta de ventanas. Es seria la cosa,
¿ah,
¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Ah,
sí,
eso
sí,
no sabía yo, pobrecitos.
Del miedo que pasan. Bueno, imagínate la tradición que existe allí en Castellón y los animalitos pues lo pasan muy mal. Hoy hemos conocido que científicos de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, han desarrollado un fármaco que va a acabar con el miedo de los perros a los fuegos artificiales.
Wow.
Consiste básicamente en una especie de sedante que ayuda a los animales a reducir la ansiedad y los nervios que les produce el ruido de los petardos. Adiós a los temblores y a ese gimoteo que tienen los pobres y sobre todo a la ansiedad.
Claro.
Es que les dan ataques de ansiedad.
Claro.
De momento el medicamento solamente se puede adquirir en Reino Unido y bajo prescripción veterinaria. Esperemos que llegue pronto a España y en estas localidades va a venir muy bien. Y antes de irnos con la música te cuento que fabricar un coche tiene su misterio. Los responsables de cada vehículo prueban cada pieza. Los frenos, los faros, el motor e incluso los asientos, Pulpo.
Wow.
Estos no solamente tienen que ser cómodos, sino además resistentes, porque claro, ¿cuántas veces estimas que te sientas y te bajas del coche a lo largo de, por ejemplo, 9 años? Que conservas un coche durante 9 años. Subirte y bajarte.
Pero a lo mejor no son tantas, se vean.
¿Eh?
Hombre, si tú coges el coche para ir y volver del trabajo y al día siguiente igual y no lo utilizas para más.
¿Tú al día cuántas veces coges el coche?
2, 4, 6 veces.
Pues ala, ya lo tienes. Yo 6 veces me subo y me bajo del coche también, todos los días. Y así, si no, bueno, ya no te cuento, si eres taxista...
pues imagínate. Y también lo que puede llegar a sufrir el sillón, el asiento del coche, donde justo...
Es que eso es muy importante.
Depositas...
Para probar que tengan aguante, los de Ford han encontrado la fórmula, un trasero robótico.
¿Robótico?
Así es, se trata de una máquina que imita el movimiento del culo para apoyar el diseño de sus asientos.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí. Este trasero aprende a subir a los coches de la misma manera que lo hacemos los conductores y pasajeros reales. Para fabricar esta máquina, los ingenieros utilizaron mapas de presión y establecían un patrón de asiento, por así decirlo. Son esos datos que te permiten poner a prueba el desgaste y rotura de los materiales. Yeah. Así que Ford tiene ahora trabajando a destajo este trasero robótico y tú te preguntarás, ¿y hasta ahora qué utilizaban para hacer esas mediciones? Porque claro, si no tenían un trasero, tenían a un tío que se subía. No, cilindros neumáticos. Uh-huh. Eran cilindros así que se subían y bajaban como una plancha. Yeah. Lo hacían mil veces y entonces veían lo que resiste el asiento.
No está mal.
Bueno, la nueva máquina imita a la perfección los movimientos que las personas realizamos al sentarnos. Es total. Bueno, no sé por qué, pero a todos nos genera curiosidad saber la música favorita de los famosos.
Hombre, claro que mola.
Como tú dices, saber qué llevan en el iPod.
En el iPod, claro.
¿Qué dices? ¿Qué llevas en el iPod?
Porque con eso te das cuenta del tipo de persona que es.
Pues mira, esta canción no falla en el iPod de una persona muy famosa.
¿Muy famosa?
Muy famosa.
Yo la conozco.
La conoces tú y la conoce todo el mundo porque durante años ha sido el hombre más rico del mundo.
¿Durante años ha sido el hombre más
rico? No sé si lo sigue siendo porque...
Bill Gates.
Bill Gates.
Claro.
Bueno, pues le preguntaron en una entrevista recientemente que cuál era la canción que se llevaría a una isla desierta y dio 8. Una de ellas es esta, el Under Pressure de David Bowie de Queen. También está el Blue Skies de Willie Nelson.
Uh-huh, qué bonita.
Sing de Ed Sheeran.
Qué bien.
Y Are You Experience de Jimi Hendrix.
Madre mía, pues esta canción casi no ve la luz, porque encima casi salen hostias entre Freddie Mercury y David Bowie, pero al final menos mal que llegaron a un acuerdo y en una tarde se hicieron esta cancioncita. Son y 59, las 4 de la mañana, estamos en directo, a diferencia de las emisoras comerciales en España, que está todo el mundo grabado, nosotros aquí en directo levantando España. No te vayas porque hemos conocido la cuarta radiografía de la familia numerosa en España y uno de los datos es que la mitad de estas familias llegan con dificultades a final de mes. La falta de conciliación, la precariedad, la inestabilidad en el empleo, pues están acabando con el modelo de familia. Muy interesante. Antes de nada, nos toca actualizar la información aquí en Poniendo las Calles.